Radio Monk. El aire se crea.
Perro Lunar.
Música desde la azotea con un cable a tierra.
Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a Perro Lunar, música desde la azotea con un cable a tierra. Extrañábamos estar en el aire, ahora presentes porque bueno, la semana pasada hubo inconvenientes técnicos, más que técnicos, diría climáticos. Buenos Aires sumida en una tempestad que bueno, nos impidió llegar a hacer aire acá y estar una horita pasando música, haciendo curaduría musical. De esto se trata Perro Lunar. Y hoy tenemos un programa muy especial, particular entre los particulares, porque tenemos música de invitados. Leo, Fran, ahora vamos a contarles en qué consta esta propuesta. Una invitación que se vino demorando un par de semanas por distintas cuestiones, pero bueno, siempre tener música en vivo es un mimo, digamos, al alma. Así que vamos a ir entrando. Antes de pasar a hablar un poco con Fran Montes, que es el invitado del día de hoy, acompañado por Leo Elizondo, un asiduo concurrente de este programa y de su proyecto anterior, que fue Funky Monks, también, mismo día y horario. Vamos a empezar con una música, vamos a empezar musicalizando para entrar en clima con el invitado de hoy, que ya lo veo que tiene una remera Beatle, entonces nos vamos a poner un poco en sintonía, trayendo un tema de George Harrison, elegido para la ocasión de nuestra fina huerta musical. Vamos a tomar un George en una etapa post-Beatle de su primer disco y quizás su más grande disco, que es All Things Must Pass, ¿no? Ese George que lo citamos algunas veces, esta frase que había dicho a propósito del fenómeno de la Beatlemanía, la industria musical alrededor de la Beatlemanía y todo esto. Él tiró ya en esa época de la Beatlemanía, del corte taza, digamos, ¿no? Una frase muy inteligente, certera como un dardo, dijo George: nos usaron de excusa para enloquecer a medio mundo y después nos echaron la culpa de eso. Siempre, ¿no? Él tenía, porque bueno, Lennon también era crítico, McCartney de alguna manera también deslizaba algo, pero George, cuando hablaba, ¿no?, era como certero como dardo. Bueno, tras la separación de los Beatles, él inicia su camino profundizando algunas búsquedas musicales que traía justamente de la época Beatle. Por ejemplo, profundizar su exploración del sitar, ¿no? Instrumento ahí como puente a la música hindú, de la que se volvió además un devoto religioso, George. Bueno, en 1970 saca este disco que al día de hoy es considerado su disco, un álbum doble, con invitados, colaboraciones, desde Billy Preston hasta Klaus Burman, que creo que fue el que diseñó ese collage de la tapa de Revolver y después tocó el bajo en distintos proyectos. Bueno, All Things Must Pass, todo debe suceder, todo debe pasar, tiene muchas traducciones, esto, un título muy de filosofía oriental, ¿no? Y hasta estoica, si nos vamos a Grecia, dejar que pase, ser parte de un todo que deviene, así, circularmente, todo llegará en su momento. Es un poco la filosofía que sobrevuela el disco, que tiene distintos climas, ¿no?, intensidades. Ahí está, por ejemplo, My Sweet Lord, que es este tema de alabanza religiosa, ¿no?, de Harrison, que hasta lo versionó Julio Iglesias. O sea, para que se den una idea de la masividad, ¿no?, que cobró esta canción. Y Send It The Pity, la propia All Things Must Pass, que ya la traía George de la época Beatle, ¿no? La presentó como maqueta al resto de la banda. Siempre tenía como que pelearla, ¿no?, para ir incluyendo algunos de sus temas. Y una canción que ahora va a sonar en Perro Lunar, llena de fuerza, de riff bien pegadizo, capas y capas de coros con esa voz de George que queda un poco escondida detrás, ¿no?, fundido ahí entre capas de instrumentos que generan como una sensación bastante envolvente, una pared de sonido. Justamente esa era la técnica de grabación de un famosísimo productor, Phil Spector, ¿no?, de Wall of Sound, que llegó hasta a grabar hasta con los Ramones, ¿no?, que tenía esta técnica, ¿no?, de paredes y paredes y capas y sobrecapas de guitarras y hasta 3-4 baterías llegó a grabar, o sea, como en este experimento sonoro, que empezó con The Ronettes. Bueno, y los solos Stan George también de esa guitarra con slide, una de sus marcas fuertes, ¿no? Todos los condimentos Harrison. Así que Hare Krishna, George, y nos embarcamos en este Perro Lunar. Suena guagua. Wow.
Canciones de frontera tarde-noche en Radio Monk. Perro Lunar.
Minutos, casi, pasaron de las 7 de la tarde, frontera tarde-noche, más tarde, más noche que tarde ahora, porque se ven las luces incandescentes de los edificios de acá, la ventana de Radio Monk. Ya estamos entrando en la noche que anticipa el feriado largo, ¿no? Que culmina con las Pascuas, ¿no? Y bueno, acá somos más religiosos de la música, ¿no? Bueno, y un poco politeístas por acá, a mi lado, hablando de Elizondo, Fran Montes. Tenemos un dúo que va a tocar, pero sobre todo Fran Montes es el que nos acompaña hoy. Estoy tentado a... Me cuesta a veces cuando viene un músico definirlo yo, ¿no? Pero uno diría, bueno, cantautor, compositor, productor, autogestivo, un poco de todo. ¿Cómo, bueno, sí. ¿Cómo te autopercibís en ese sentido? ¿Cómo andás?
Yo, si me tengo que definir, me defino como compositor porque es lo que más me gusta. Lo otro es, son diferentes cositas que hago más o menos... bien como para tratar de llevar a cabo eso, de mostrar las composiciones, pero sería eso, compositor.
Hay muchos que hablan, utilizan la figura del oficio, que es algo que siempre se está haciendo, ¿no? Como en el sentido de work in progress, ¿viste? Y lo compositivo tiene algo de eso, ¿no?
Sí, totalmente. Sí. Sí, es algo continuo. Sí.
La cuestión de la artesanía de la canción, ¿no?
Sí, también y de ir teniendo como pedazos de canción también, dando vueltas, que a veces se pueden trabajar, a veces necesitan por ahí quedarse un ratito ahí y retomar después. Entonces siempre es como un constante laburo y sentarse y ponerse. Sí. Pero se disfruta.
¿Cuál fue tu primera vinculación con la música, si recordás? Aparte es una pregunta y una respuesta muy amplia, ¿no? Que puede ir por muchos lados.
Sí, y depende. De música que elegí yo a los 12, habrán sido, sí, 11, 12 que vinieron los Rolling. Y nada, me encantó y a partir de ahí. Y después, más chico, siempre suena música en mi casa. Siempre música muy melódica. Mi mamá fanática de Luis Miguel, a full, todo el día. Yo enloquecido cantaba los temas, te hablo, no sé, de 5 años, ¿viste? Cosas así.
Aparte, Luis Miguel siempre sí. Tuvo como su eterno retorno de volver, ¿no? Con
sí,
distintas
sí,
generaciones.
No, sí, bueno, y es el día de hoy que, nada, terrible voz.
Y alta banda también, ¿no? No. Miguel de fondo, sos caño, Tower of Impecable. Power.
Sí.
Muy bueno.
Bajo las guitarras.
¿Los Rolling los viste en vivo?
No. Los vi, me acuerdo que pasaban el recital en la tele, que los pasaban completo. Y no. Y después cuando vinieron de nuevo, no, nunca pude ir, pero sí fue la primera banda que me pegó fuerte. Sí, definitivamente.
Y ahí te dio ganas como de, bueno, agarrar una guitarra,
sí,
empezar a componer.
Seguro, mira, no me acuerdo, pero me imagino la semana siguiente. Y sí, no a componer, pero sí a tocar, nada, lo que venga. Aparte siempre me gustó mucho, sobre todo me gusta mucho escuchar música, entonces era ponerme los auriculares y tocaba. Capaz tocaba cualquier cosa, ¿viste? Le pegaba la guitarra. Pero nada, así le va agarrando a uno también como la costumbre de ponerse.
Claro. O sea, y bueno, y como influencias, así, igual trajiste algunos temas, después vamos a hablar, ¿no? Pero...
Y, mira, me gustan muchas cosas, sobre todo, qué sé yo, diría... Bueno, los Beatles es mi banda favorita, entonces medio lo que se va desprendiendo de ahí y es tan abarcativo, ¿viste? Que uno termina llegando a bandas y a sonidos muy alejados. Me gusta mucho también el garage rock, el punk... cosas de principio de los 2000, tipo los Strokes, Arctic Monkeys, pero sí, los Beatles como que son lo que quizás más me define.
Claro.
Sí, definitivamente.
También él pensaba en esto del punk y la cosa cantautora, ¿no? Digo, este mensaje del punk en este renacimiento que hubo con el punk, el mensaje de, bueno, cualquiera con una guitarra y algo para decir lo sí, puede hacer, ¿no?
Totalmente, sí, sí. Sí, es que para mí es clave eso. Importa más las ganas, ¿viste? Y hacerlo del corazón. O no, ¿viste? Pero es una manera de hacerlo y está bueno. No hay que a veces complejizar lo demás, ¿viste? Necesariamente o ir a lugares innecesarios solamente por demostrar o algo así. Sí, está bueno, así simple. De una.
Ya que estamos, le damos la bienvenida a Leo Elizondo, que recién hay unas miradas cómplices. ¿Cómo estás, Leo?
¿Cómo andás, Gonzalo?
¿Supo venir a este programa en la temporada anterior?
Sí.
Lo veo ahí con el teclado.
¿Cómo andás, Gonzalo? Bueno, de vuelta es un placer estar en este templo del groove con vos y ahora, bueno, acompañando a Frank, que es un gran compositor y la verdad es un alegrón enorme.
¿Cómo empieza tu vínculo con Frank musical?
Uf, intentamos hacer banda cuando recién nos conocimos. Cuando en la secundaria, a los 14, 15 años, apenas yo empezaba a soplar ahí unas cositas con el saxo, Fran ya tocaba la guitarra y tratamos de hacer cosas hasta los, no sé, creo que hasta los 20 y pico de años que intentábamos hacer una banda y nunca salía, la gente se caía. Nosotros no teníamos tanto en común musicalmente, sí como amigos, ¿no? Pero más que los Beatles... No teníamos tanto.
Ahora yo, por sí, ejemplo, igual más con el tiempo. Sí.
Ahora sí, sí, ni hablar, ahora sí. Pero, no sé, yo, por ejemplo, con los Arctic tengo alguna alergia todavía que no he podido curar aún. Pero bueno, y lo intentamos. Claro. Y ahora se queda un poco más firme la cosa.
Pero ahora le gusta Joy Division, claro. Que es lo más cercano a lo que me puede gustar a mí de post-punk. Claro.
Es como que el sistema de conjuntos, ¿no? Hay como claro.
Los ensambles, bueno, el Bowie, el último Bowie también quizás nos une. Bueno, Bowie en general.
Los Talking Heads.
Los Talking, sí.
Bowie
sí, sí.
Siempre es Bowie un punto de pasaje, ¿no? Entre distintos estilos. Les gusta a los que le gusta el punk, sí, a los que sí, le gusta el progresivo, a los que le gusta lo acústico. O sea, como sí, que todos los caminos conducen.
Lo ambiental incluso, por digamos ya el vínculo directo con Brian Eno. De hecho, por Bowie escuché Another Green World de Eno.
De Brian Eno, sí, sí.
Está tremendo. Y sí, es como los Beatles también, como mencionaba Fran. Es otro puente, porque no sé, también nos volvemos locos con las carreras solistas de los Beatles, para claro. ello. Y es otro mundo
sí,
que
sí,
se entiende, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
O sea, la manija musical te lleva, ¿no? A conectar sí, y a tocar.
Más, aparte, cuando empezamos a escuchar música nosotros, fue cuando arrancó a full YouTube, me acuerdo. Entonces también era como ver todos esos videos, ¿viste? Y uno se volvía loco.
Sí, sí.
Los Doors, cosas, ¿viste? Súper por ahí nada, desconectadas con nuestro día a día, porque lo escuchábamos nosotros
solos. Sí, es verdad, nosotros dos solos éramos los únicos.
Pero nada, estaba bueno.
Sí, sí. Fran, Leo y quien les habla somos oriundos de San Martín, la República Separatista de San Martín, como dicen algunas radios por ahí locales. Y bueno, llegamos acá a Radio Monk, radio streaming que nos pueden estar escuchando en Uganda, no se sabe. Una vez en un anterior programa nos estaban escuchando, una periodista francesa nos estaba escuchando en Funky Monks, que estaba haciendo como una review de programas de radios de streaming de Argentina.
Había una chica francesa que abría el programa, ¿no?
Una artística que justo, bueno, nos enganchó en un programa donde estamos pasando algo de Sumo, creo. Y bueno, pero uno nunca sabe en qué confín del universo está siendo escuchado, ¿no? Bueno, si les parece, vamos como poniendo algún temita de los que trajiste para compartir, de lo que grabaste, y ahora vamos a hablar un poco de ese material. Vamos a ver lo que va sonando de fondo mientras y presentándolo en ese sentido. Lo que suena es Balcón. ¿Viste cómo? Recuerda, ahí estuve haciendo el trabajo, escuchando, bueno. Un poco de voz, un poco de varias cosas. Vamos a escuchar Balcón y a la vuelta charlamos de este tema.
Tu pelo, o tal vez el firmamento, lo que más me gusta hacer con vos. No, dejo de verte a donde voy. Siempre los mismos lugares, cruzarla en los recitales, algunos amigos y esta canción. Me voy, na 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 na.
Perro Lunar. Música desde la azotea, con un cable a tierra.
Seguimos en Perro Lunar, música desde la azotea con un cable a tierra, escuchando la música de Franco Montes, sonaba Balcón. Uno estaría tentado a decir, bueno, hay algo de bossa, hay como distintas influencias que se cruzan, y es, hablamos fuera de aire, lo último, ¿no?, que grabaste.
Sí, sí, salió hace muy poquito, no me acuerdo bien, tengo mala memoria, varias cosas. Sí, un mes, mes y medio, sí, sí.
¿Dónde se puede escuchar? ¿Plataforma, etcétera?
Se puede escuchar en YouTube, hay un pequeño videíto, de hecho es una animación cortita para acompañarlo, como Franco Montes, y lo mismo también como Franco Montes en Spotify, y sí, esos dos lugares.
Los balcones son como una, ¿no?, topografía así musical,
sí,
desde el tango hasta no sé dónde.
Sí, pero... sí, muy inspirador.
Sí.
Compré un balcón.
Falta que ellas la compuse en un balcón, pero no sé si tanto.
Podría decirlo.
Podría decirlo, ¿no?
Podría ser, sí.
Es más poético.
Podría, capaz, claro, en la terraza. Mira, si,
si los Beatles hicieron ese concierto en la terraza, ¿no?
Sí. Más aún teniendo en cuenta que nos reíamos con Fran la semana pasada, que el proyecto uno era tocar, no sé, en Kazajistán, en Capadocia, por ahí.
Sí. Y terminaron en la terraza. Es que... totalmente, son lugares, ¿no?, que siempre inspiran. Aparte, es conectarte desde tu casa con... como la terraza.
Sobre todo, pensaba, leía, ¿no?, escuchaba muchas historias de músicos, músicas, digamos, en la época de la pandemia cuarenténica, ¿no?, el hecho de estar como atrincherados y...
y que esa sea la... sí, totalmente.
Era el único
una manera de asomar, sí.
Es el balcón, la terraza, la ventana abierta era la única escape ahí que había.
Claro, que en muchos casos funcionó como alimento creativo estar así encerrado, y en otros casos es incluso escuchar escritores y más, decir, no puedo escribir una línea. Sí. Todo el mundo diciendo, tenés todo el tiempo ahora, pero como una especie de demanda, ¿no?, productivista. Bueno, ahora que no tenés excusa porque no tenés que, claro, ir a ningún lado, sentate y creá, ¿no? Como que también hay a veces ese tipo de demandas muy absurdas. Pero, ¿cómo te pegó en ese sentido cuarentena, pandemia, música, en sentido de composición o de tocar?
Recuerdo que estaba en un proyecto, en una banda, que bueno, obviamente por no poder juntarse a tocar quedó como en stand-by. Y sí, seguí como haciendo cosas. De hecho, creo que sí, en esa época me empecé a comprar alguna cosita para poder grabar. Pero sin pensar en nada puntual. En realidad estaba esperando como que se termine lo más rápido posible para volver a ensayar con la banda. Y bueno, al final tardó mucho. Y bueno, después todo eso también retrasó un poco todo. Pero sí, aproveché como para eso, creo. Para de a poco empezar a adquirir más conocimientos y elementos para trabajar.
Por lo que veníamos charlando en las semanas previas a este programa, desde los 12, contaste por ahí que empezaste...
Sí, bueno, cuando vi el recital de los Rolling.
O sea, fue a los 12.
Sí, es que tal cual, sí, 11, sí. No, incluso por ahí antes, sí. A los 12 quizá tuve como mi primera guitarra, porque lo de los Rolling fue un año antes, ponele. Pero sí. Y desde ese momento creo que todos los días toco la guitarra, a menos que por algo no...
Última etapa de la escuela primaria, ¿no? Uno tiende a asociar más la iniciación musical, el rock y este tipo de cosas en el secundario. Pero bueno, a veces...
un poquito antes.
Claro.
Sí. Y es que... sí, igual fue ahí. Me acuerdo que al toque todo de grado empezó a escuchar música. Y fue como... yo quizás estaba un poco outside, ¿viste? Porque recuerdo, no sé, mucho metal se escuchaba... como que con los Rolling quedaba medio raro, igual todo bien.
Claro.
Pero nada, me acuerdo de eso. Y después nada, también muchas bandas, adyacentes, muchas cosas acá, viste. Los Redondos, Fija Loca, ¿viste? Cosas claro. que ahora por ahí no escucho tanto, pero quedaron como lo primero que escuché, entonces, ¿viste? Siempre uno vuelve igual un poco.
Que te marca, ¿no? Cuando suena algún tema, te da como alguna cosita en algún rincón del ser,
¿no? Sí, estando ahí, sí. Rolinga.
¿Con Leo fueron compañeros de secundario?
Sí, sí y no. Fran quedó como amigos del grupo del secundario. Habían fusionado todos los turnos en un momento dado, justo cuando arranca el primer año de secundaria. Y ahí nos hicimos medio amigotes hasta, bueno, 3 años después, que en el último año Fran llega y viene, hace como el regreso, el comeback glorioso, a pasar el último año de la secundaria en nuestro curso.
Ah, fue como el año de despedida, digamos.
Claro, fue
como,
solo claro, sí.
Comeback special, sí. diría Elvis. Claro, sí, así llegó.
Sí, sí.
Pero sí, ya nos conocíamos de antes. Sí, un poquito, pero antes. Y nada, también pegamos muy buena onda por eso. Estábamos los dos medio en la misma, nos gustaba. Ahí sí como que compartíamos medio los mismos gustos porque no nos gustaban muchas cosas. Sí,
la cosa no outsider, pensábamos. Ahí estuvo ahí sí, presente, ¿no?
Claro.
Los Doors, a él le gustaban mucho, le gusta mucho, pero le encanta, o sea, fanático. Como yo era de los Rolling o de los Beatles, era de los Doors.
Tipo, claro, una cuestión de tribunas.
Claro, ahí, ¿no? Claro. De tribunas, de uno solo, de uno contra uno, porque éramos... Nosotros dos y sí. ya está. Después, como decía Fran antes, el resto del curso por ahí se iba por otro lado.
Claro. Bueno, los Doors también es como un punto de contacto con gente que capaz que viene del punk o esa onda Joy Division.
Sí, sin duda. Sí.
¿No? Echo and the Bunnymen. De hecho, hay como una... Sí.
De hecho, desarrollé la teoría que por década tiene que haber algún personaje medio shimesco, esa cosa malditista, ¿viste? El primero fue Jim.
Así como hay un Messi en algún lado y todavía claro. no...
Y tal cual, tal cual. Hay un Messi esperando, bueno, no sé después, pero... En los 60 fue Jim, a fines de los 60. A fines de los 70 fue Ian Curtis. Y a fines de los 90 fue Mark Sandman de Morphine. Esa cosa medio del maldito, la muerte trágica, ¿no? El oscuro. Sí. Pero bueno, es una teoría personal de fanático, muy fanático de esas cosas.
Claro. Y acá tengo, ahora el Vasco en instantes lo va a ir como deslizando ahí desde la operación, los mejores, ¿no? ¿Es otra etapa? ¿Es cercana a Balcón?
Es el segundo que saqué el año pasado. Y no, en realidad sí, formaría como parte de una triada de singles que saqué el año pasado. Entonces por ahí tiene más que ver con esos, pero yo creo que conecta igual. Trato de que tengan todos un hilo conductor de alguna manera, ¿viste? Capaz Balcón se diferencia bastante por esa cosa medio bossa nova que en los otros temas no están. Pero capaz el mood general sí es bastante.
Claro.
Es bastante así. Los mejores es un poco más rápido. Entonces por ahí se diferencia. Hay otros que se parecen más a Balcón, pero sí.
Y acá en esta cosa, el multiinstrumentista, en este sentido, ¿vos grabaste todo lo que se escucha? ¿Hubo colaboraciones? ¿Cómo se gestó eso?
Multiinstrumentista capaz es un poco mucho porque.
Es un poco demasiado.
Sí, demasiado. Sí. Sí, no domino a full en realidad. Ningún instrumento es como lo que necesito por ahí para grabar la canción en el momento. Pero sí, los mejores, en el caso de los mejores, sí. Hay otras cosas. O sea, en estos temas que subí, sí, es como lo hice solo yo, pero mi idea es colaborar, sí. Bueno, con Leo, de hecho, en vivo, con Juli, una amiga también, para tocar, y no lo descarto para grabar. Pasa que también, viste, el hecho de grabar en mi casa, a veces cuando uno puede, entonces por ahí podés a las 3 de la madrugada y hay que hacerlo uno, ¿viste? Es más que nada eso. Si tuviese un estudio para mí, pudiese invitar a mis amigos y armo la banda en vivo, ¿viste?
Claro. Okay. Y eso de grabarte a vos mismo, ¿cómo se fue dando eso? Porque también es como otra incursión, ¿no?
Sí. Bueno, no... Más una necesidad quizá nació más de ahí que de unas ganas, pero sí que me gustan mucho... artistas que hacen eso, que se producen a sí mismos, ¿viste? Me gusta mucho Paul McCartney, ¿viste? Que tiene el primer disco McCartney que lo grabó él solo, o los otros de la trilogía McCartney.
La etapa pre-Wings, digamos.
Sí, claro, claro, y lo que podía ir metiendo el solo, esas cosas me copan. Entonces no me fue como difícil, difícil en el sentido de aceptar mi lugar así, viste, grabando, como dije, bueno, ya fue aparte, en realidad Leo es el pionero ahí, porque Leo, cuando yo veí el recital de los Rolling, Leo ya estaba grabando ahí, su tercer.
No, no es tan así, pero sí, me había comprado hace muchos años el estudio, digamos, las cositas del estudio, ¿no? Los parlantes, el interfaz, todo eso.
Lo mínimo, pero lo...
Sí, sí, que para defenderse y para empezar a hacer cosas. Pero Fran finalmente fue el que aprendió a dominar mucho más el arte de producir. Yo soy medio bruto todavía. Corto, pego, soy más... rompo jarrones más que emplazarlos. Y Fran, en ese sentido, logró mucha habilidad. De hecho, los temas... Incluso ha engañado a algún que otro amigo con respecto a que estaban grabados en un estudio.
Está exagerando.
Sí, no. Para nada. Aprendí un montón. De hecho, para los proyectos que estoy grabando yo, un poco lo hacemos en la casa de Fran, y el que me da una mano con eso es él, y el que me caga pedos es él, ¿viste? Grabaste los pianos fuertes. No,
igual eso es una cuestión de personalidades, que Leo es así, sí, en general. La realidad es que hoy por hoy está muy bueno porque hay un montón de información, entonces cualquiera que tenga ganas y consiga, aunque sea un micrófono para... O desde el celu, incluso yo he grabado cosas del celu, después las paso a la compu y así, si es algo rápido para probar, para hacer una maqueta, un demo, se re puede hacer. Hay programas, incluso hay algunos gratuitos. Entonces, hay que aprovechar.
Sí, y trasladado al vivo, ¿no? O sea, en cuanto a nivel escénico, climas, etcétera, ¿qué es lo que te gusta generar, no? Porque también está al lado de la intención y después está el efecto en el otro, ¿no? Pero digamos, de tu lado, ¿qué es lo que te gusta que habite en tus fechas, en tus shows?
Bueno, primero tratar de no ponerme nervioso. Todavía me pasa.
Igual dicen, viste, que si no tenés esa llamita del nervio, viste, que son esas cosas que tiene que pasar. No sé si están así, pero a veces lo pienso, ¿no?
Y es la cosita para mí que te da el
claro. Hola. Ese arrojo que uno, sí, de abismarse, que se renueva siempre, ¿no? Por más que uno tenga no sé cuántos años, sigue pasando.
Sí, totalmente. Y ojalá que así sea, ¿no? Porque si no, por ahí se vuelve medio como monótono.
Claro.
Pero sí, no, tratar, qué sé yo... Los temas son medio lo que son, ¿viste? Para pasarla bien, tienen como buen... No tienen como la idea de sobrepensarlos o tratar de que tengan un mensaje, sí, por ahí profundo, pero no complejo necesariamente. Entonces la idea es que sea algo de buena onda, pasarla bien, que a la gente le gusten los temas, pasarla bien la yo tocando, la gente que me acompañe. No lo digo como... simplificándolo, sino como al contrario, depurándolo un poco y nada, es eso, ¿viste? Pasar un buen momento a cantar unas canciones.
Sí, y es una ética un poco. Yo que escuché bastante la música de Fran desde hace años, Fran en ese sentido lo que apunta también como forma de laburar es laburar la melodía, que es la base, podríamos decir, y una contundencia. Los temas en general, la mayoría están en el minuto y medio, 2 minutos y medio aproximadamente. Entonces, cuando Fran habla por ahí de evitar lo complejo, quizás está evitando ciertas intelectualidades que acá quizás no hacen falta. En otros géneros pueden hacer falta, ¿no? En el jazz, sin duda. No hay
sí,
jazz.
Sí, obvio. Sí.
Pero sí, el por ahí el centro de él, de su música, es la melodía y esa cosa liviana de poder llegar, ¿no? De que guste, de que transmita, digamos, una alegría, una relajación, ¿no? No algo...
Sí, obvio que depende también mucho del género. De hecho, bueno, también estamos empezando... algo en formato banda, que Leo me está también dando una mano y capaz ahí es distinto porque es otro tipo de música. Es similar, pero es un poco más rock, ponele menos folk, indie y nada, es como que cuando amerita lo que necesite el tema y lo que necesite la onda en general, ¿viste? Es,
claro,
es eso. Si,
claro.
Si tiene que ser más tranqui.
No, mensaje ha sido del operador, pero para que le abras, básicamente. Perdón, no podía hacerlo. Claro, y de esa conexión, digamos, surge... Porque el vivo tiene algo distinto en ese sentido, que no... Ese aquí y ahora...
Claro, el aquí y ahora medio de Theodor Adorno, ¿no? ¿Viste? Es el arte cuando está lleno de ese ahora.
Claro.
De ese ahora... que es irrepetible, ¿no? Que claro. Es único e irrepetible.
Sí, la obra de arte en la época de su reproducción técnica, Benjamin, viste que ese aquí ahora, y después en la reproducción masiva o el disco, etcétera, se perdió, que es un poco lo que recupera cada vez el vivo, ¿no?
Claro. Ahí quizás Benjamin no estaría de acuerdo, ¿no? Con el formato más de ahora, quizás, ¿no? El formato disco, porque está tomando un aquí y ahora y llevándolo a una cosa más diacrónica.
Claro.
Y sin embargo, funciona. Que nos perdone Benjamin, ¿no? Pero le tomamos un poquito, pero sí, le descartamos algunas cositas.
Y de lo que prepararon para tocar acá es acústica y teclado. ¿Hay alguno que sea solo acústica? Como para saber ahí qué instrumentos se van...
Los dos.
Sí. Los dos.
Los dos. Bien. Cantados por Ron, por supuesto.
¿Los Doors? Dijeron no.
Los Doors. Unos temas de los Doors. No, sí, sería... Sí, todo. Todo junto. Guitarra, voz y teclado.
Bueno, probamos si está teclado y si no... Ahí está, perfecto. ¿Va a sonar entonces? ¿Qué vamos a escuchar?
¿Qué querés hacer primero? ¿El cover?
No.
Dale. Sí, sí.
¿El nombre del tema?
Me quedé en blanco.
Noche. Son los nervios, ¿viste? Sí, siempre los nervios.
La llamita.
La llamita que me hace saltar.
Vamos bien, entonces.
Sería. Este es el primer single que saqué. Se llama Noche de Pelis.
Una que no dure mil horas. Quiero reírme con una de terror. Mala comedia si las palabras sobran. Noche de pelis no se cancela. Si no llego, empiecen sin mí hoy. Ya casi no se asusta, pero mejor dejemos alguna luz para ver en las sombras. Noche de pelis no se cancela. Llego, empiecen sin mí hoy. Na na na, na na na, na na na, na 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 na, na 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 na. Nadie se enamora.
Te vi saltando entre las olas.
Los mejores por Fran Montes.
Cuando hablas y no te entiendo más. hacia las tribunas cantan ahora.
Radio Monk.
Radio Monk.
Radio Monk.
Radio Monk. La radio que puso David Bowie en el estéreo de su nave.
Seguimos en Perro Lunar hablando con Franco Montes y con Leonel Elizondo, la dupla que nos acompaña hoy, habiendo tocado reciencito en vivo, charlamos un poco de lo que fue todo este camino de autogestivo, de compositor, de cuando a los 12 años como que vio a la Virgen María, en otras palabras, los Rolling Stones, ¿no? Tuvo como una revelación musical. Bueno, hablamos un poco del el aliado Leonel. Casi que no nos quedó nada por tocar por hoy, porque uno puede hacer muchísimos programas. Sí me faltó preguntarte quizás por el arte visual. Le pondría ese título. ¿Qué onda Fran Montes y su arte visual en la música?
Me gusta mucho... bueno, estudié incluso diseño gráfico. No terminé la carrera, pero la estudié. Y nada, me atrae en general toda esa parte de ser músico que va más allá de las canciones, el arte de tapa, los videos. Entonces... nada, lo mismo un poco a través, quizá por esa cosa de la cuarentena, de que uno empezó a despertar ideas de hacer uno mismo las cosas, me lleva a eso. Lo que puedo hacer lo hago solo, pero me gusta también colaborar. Mi pareja sí es diseñadora gráfica y nada, la verdad me da una mano enorme. Lo mismo siempre, Leo no es diseñador gráfico, pero sí que tiene buen criterio. Tiene buen criterio y emitir ideas y nada, me gusta también compartirlo, pero sí, trato de hacerlo solo, me gusta, me recopa.
Claro.
Incluso también para otra gente, o sea, me gustaría también, para Leo hago cosas.
Sí, los proyectos míos, de hecho, ahora cuando salga el proyecto de Jazz Afrolatino, la portada la vamos a hacer con Fran. Los otros proyectos anteriores, puro Fran. Ahí, el arte de tapa, siempre Fran. Nunca Infran.
No, o sea, siempre estás ahí, ¿no? Desde el diseño. Es el diseño, ¿no? Como disciplina proyectual, tanto en la música como en lo visual.
Sí, totalmente.
Como que es parte de un todo también, ¿no?
Sí.
El diseño de las propias portadas, ya acá, en estas tierras, desde Spinetta en adelante, ¿no? Cuando Spinetta fue a la RCA, dijo, no, quiero que salga esta tapa del famoso payaso triste, le dicen a uno. Ahí empieza la historia de las tapas autogestivas.
Pero Joni Mitchell, ¿no? Como pintora y a la vez autora de las propias portadas de sus discos.
Claro.
De todos, diría.
Sí. Ese estilo así medio a lo Van Gogh en alguna etapa, ¿no?
Sí, sobre todo al principio.
En los 90. Claro, y al principio también. Fechas, no me quiero olvidar, si hay alguna cercana.
No, fechas próximas no. Estamos cocinando un poco lo que comenté antes del proyecto en banda, entonces medio que... tenemos la cabeza ahí, pero sí, por supuesto, próximamente.
Por suerte.
Tengo más grabaciones, mi idea es grabar un EP. Tengo ya los temas maqueteados, pero están, así que es cuestión de que consiga el tiempo para ponerme y ahí terminarlos.
Aunque es un pronto, creo, ¿no, Fran? Vos me corregirás, porque los dos chicos que se sumaron al proyecto de banda de Fran, Nazareno y Facu, se recoparon, salió todo en
capaz
seguida.
Hay alguno escuchando, si hay alguno escuchando, un saludo para Nazareno.
Salió, voló, hubo mucha genios. Química, entonces yo creo que un mes y es mucho. Ya.
Pero bueno, eso ya es más proyecto de banda, colaboraciones. Si bien los temas también son míos porque lo originé yo, es más que nada se busca eso, colaborar entre todos.
Bueno, sabes que cuando ese EP esté ahí recién salido del horno, estás más que invitado como a, okay, a venir a presentarlo acá y recordar, sí, esta entrevista en la futura entrevista que... O sea, ¿no? Leo puede venir también, bueno.
Sí, sí, de una.
Así que, si quieren, vamos con el otro tema que hayan, dale, ahí preparado a vivo, ¿qué es?
Es un cover, sí, el cover, es un cover de Sui Generis. Leo lo sabe explicar mejor, porque es un tema en realidad de Charlie.
Sí, la historia de este tema es así. Fue presentado en el programa Melopea, del programa de radio de Lito Nevia. Y originalmente su nombre era Amaría, cuando Charlie era un jovencito enamorado de María Rosa Llorio. Luego este tema saldría bastante modificado con el nombre Antes de Gira, que aparece en Por Sui Gieco, en el disco del grupo Por Sui Gieco. Nosotros un poco con Fran, aparte que nos fascina el tema, buscamos hacer un híbrido entre esa versión primigenia y lo que terminó siendo la cosa más armada de Por Sui Gieco. Amaría / Antes de Gira.
Exactamente, preciosa canción.
Ella corre a abrir la puerta. Con el vestido de ayer, y tendré sus brazos a través de mi alegría por volverte a ver. Encendiendo los faroles, casa del amanecer, ella está. Las manos abrazándote, a través de mi alegría por volverte a ver.
Bueno, historias de romances, ¿no? Charlie, María Rosa Llorio, corista también, ¿no? Fue ella.
Sí, y cantante después con Nito.
Cantante con Nito.
Sí, sí, sí. Los desconocidos, ahí no me salía.
Claro, sí, con los desconocidos de siempre.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
también hay un punto de unión, ¿no? Más allá de esas divergencias, Leo, Fran, musicales que después se fueron acercando.
Ah, sí,
es verdad.
Sui Generis, sí, hay un punto ahí, ¿no?
Sí, sí.
En Charlie, en Charlie la encontramos, sí, sí, sí.
Es verdad. Aunque creo que un poco tarde, me parece, va, no sé.
Vos
no,
más temprano, sí, yo más tarde, pero sí.
Es verdad, sí, sí, sí. Él es más Sui, yo soy más Serú por ahí, pero o más La Máquina, pero en general Charlie sí. Ahí
sí, amor total a Charlie.
Total.
Sí, sí, sí.
Absoluto.
Total.
Devoción.
Sí,
innegociable.
Sí, sí, sí.
Bueno, y los Beatles, ¿no?
Y a los como Beatles, que ya sí, también, también.
Lo dejamos como para el final, el postre, ¿no?
Sí, sí.
¿Y los Beatles cómo, qué representan para vos? ¿Cómo los definirías?
Ah, a mí son lo más grande. De hecho, creo que me gustan los Beatles y la música.
Claro.
Primero me gustan los Beatles.
Los Beatles, no sé si les pasó cuando empezaron a escuchar a los Beatles, no sé qué edad cada uno, pero es como que uno a veces, los Beatles se forman como un centro gravitatorio y uno parece como que no había otras bandas además de los Beatles, ¿no? Una les cuesta ubicar épocas, después cuando empezás a escuchar mucha música decís, y sí, se parecen a esto de acá, que se estaba grabando en la misma época, esto de allá, y empieza uno a tejer influencias cuanto más escuchás, ¿no? Pero al principio parece que son como los Beatles y el resto. Si se genera esa devoción, ¿no?
Sí, no, es que pasa totalmente. De hecho, también, obvio, eso te lleva, porque te lleva a otras cosas, pero para mí son lo más grande que
hay. Sentí como que escucho, son el origen, que muchas cosas lo son, ¿no?
Es que sí, o no sé si el origen, pero para mí son como el punto máximo de ciertas cosas, ¿viste? Puntuales. Aunque no la hayan creado, la llevaron...
Del rock psicodélico, del rock sinfónico, del rock pesado... Lo que querían.
Sí, aparte también volviendo a eso, un poco de ocuparse un poco de todo. También del arte de tapa, de las letras, de nada, que sea todo algo general.
Algo combo, general, sí.
Un combo copado.
Claro. Y vos trajiste un tema de la primera etapa de los Beatles. Sí. ¿Es tu preferida? Viste que es una pregunta media tonta, pero bueno, etapa 1, etapa 2. O sea, vos decís, no hay etapas, todo lo mismo. ¿Cómo lo ves?
Para mí hay tres etapas.
Tres.
Claves.
Me encanta.
Los primeros tres, los tres más folk del medio.
Sí.
Y cuatro en realidad. Después la psicodélica y la del última con el álbum blanco y Road. Para mí son cuatro etapas.
Claro.
Esta sí, la primera, entre la primera y la segunda. A mí me gusta todo. Me gusta todo.
Sí.
Me gusta tanto lo mejor del último como el primero.
No lo puedo agarrar con ninguna. A él le gusta todo. Yo por ahí estoy en el nivel un poquito más bajo y. Te diría que mi favorito sería Abbey Road y el álbum blanco.
Claro.
Pero Fran, vos dale lo que sea.
Disfruto todo, sí.
Sí, hasta el cover de Bésame Mucho.
Sí, ahí arriba.
Allá.
Sí, o los Beatles en Sanking cantando en italiano, ¿no? Es como
tremendo. Me encanta. Sí.
En esa parte, viste, de cortita, de collage.
Mi amor, Papalachi, sí, un cocoliche, ¿no? Lo que sí, sí.
Claro. Tenían un poco de español, mezclaron como varias. Lo que se acordaban del colegio, viste, de que tuvieron una clase de italiano a los 10 años.
Claro, Bésame Mucho también, ahora que estaban diciendo, creo que fue de las primeras. No sé si la grabaron cuando audicionaron para Decca.
Sí, creo que está en ese conjunto de temas.
Que al final de Decca le dijeron ustedes no y grabaron a los Rolling. Dijeron ustedes sí, ¿no? Y fue como...
¿Cómo? ¿Les pasó dos veces el tren? Y
tuvieron que ir a un subsello de EMI de que grababa música para comedias, Parlophone.
Sí. Bueno, eso estaba haciendo George Martin, grababa The Goo Show, creo que llamaba, algo así. Que
claro, era los Goonies, sí.
Sí, algo así, sí.
Y dijeron, bueno, a ver, estos muchachos, ¿qué onda? Bueno.
A ver qué hacen.
Y le puso mucha onda a George Martin, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Es como muchos lo llaman el quinto beat.
Agregó incluso muchas cosas en la primera época, en Can't Buy Me Love, cuando arranca, lo agregó él, como que tiene mucho eso.
Gran candidato a ser el quinto Beatle, quizás el mejor candidato.
Sí, es el quinto Beatle.
Es el quinto Beatle por currículum, pero también
Billy Preston. Más lento los hizo rápido. Pasa que Billy Preston agarró muy poco tiempo.
Agarró poco, es verdad, agarró poco, entonces, pero sí, ese quizás el mejor candidato a ser el quinto.
Y nos vamos con I Feel Fine.
De más.
Porque vos te sentís fine acá en este momento.
Al toque.
¿No? Me gusta mucho ahí la batería de Ringo, ¿viste?
Hermoso, a lo mejor del tema. A lo mejor del tema.
Sí. Ya de haber creado la base de Ticket to Ride, ¿no? Como que tan versionada, tan copiada, tan despedazada.
Toda,
¿no?
Ringo tenía el golpe justo.
Sí, hay un video donde Dave Grohl explica, ¿no? Como diciendo, bueno, para los que siguen diciendo todavía que Ringo, que hay un... ¿Viste? Bueno, está bueno ver ese. Es un poco los cortes, ¿no? Así que bueno, nos vamos con esta. ¿Dónde lo ubicás? ¿Etapa? I Feel Fine.
Entre la primera y la segunda. Hay un poquito medio post-folk.
Frontera. Bueno, nos vamos con la banda de la cual Fran Montes trae una remera puesta, sí, ¿no? Como para darse ínfulas musicales. Gracias a los dos, Leo Elizondo.
No, muchas gracias a
Franco Montes.
A ustedes.
Cuando tengas ese EP recién cocinado.
Dale, al toque.
Estás invitado acá a perlunar. Gracias, Vasco, en la operación. Nos vamos con los Beatles. ¿Con quiénes? Si no, I Feel Fine. Baby's good to me. You know she's happy as can be. You know she said so. I'm in love with her and I feel fine. She's mine, you know, she tells me all the time, you know, she said so. I'm in love with her and I feel fine. I'm so glad that she's my little girl. She's
She said so.